programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Bienvenido a nuestros amigos oyentes. Hoy es lunes 9 de mayo del 2016. Hoy le traemos un hermoso y reflexivo programa en el que los protagonistas serán los niños del segundo concurso literario infantil de relato breve Leganés Verde, cuya entrega de premios se realizará el próximo miércoles 11 de mayo. Así que esperamos que este sea un programa de vuestro agrado. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes, ecoplanetarios. Daros las gracias por seguirnos. Recordad que nuestro y vuestro programa es cultural, informativo y tratamos temas sobre ecología. Por supuesto que ese respeto que debemos tener todos sobre el medio ambiente, sobre el bienestar. Y así transmitimos desde Leganés, Madrid, España.
Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a nuestro espacio de magazine Ecohuertos Ecointegral. Les habla la abuela Ángeles.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al magazine Ecointegral, que les habla Ángel Sánchez.
Del medio ambiente. Por un medio ambiente entero. Para los que lleguen nuevos, dejemos sus aguas limpias, verdes selvas, no desiertos, sin ríos contaminados.
Se aproxima la ceremonia de entrega de premios del segundo concurso literario infantil Relato Breve Leganés Verde,
la cual tendrá lugar pasado mañana, día 11 de mayo a las 17 horas, en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago.
Está organizado por nuestra asociación Asorbaes y nuestra asociación Asorbaes apoya la salud ecointegral y nuestro eslogan es prevenir, sanar y conservar. Nuestra asociación, sus siglas Asorbaes, es Oro Biovitalsign apoya Europaz. Y por supuesto que tenemos un proyecto que es el viaje literario, proyecto en la cual los niños reciben y hacen de él un programa coeducativo. Hay niños, jóvenes, adultos, personas con diversidad funcional, hacen que esto sea posible. Ellos descubren a través de esta exploración imaginaria en el viaje literario un encanto y es un hábito literal, como se dice, pues el medio ambiente, la biodiversidad es importante en este caso. Ellos allí crean, imaginan, ejecutan esta expresión plástica, oral y escrita.
Y esto es complementado con el proyecto de sensibilización y educación medioambiental El Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el Arte Pax, el cual es un programa coeducativo, medioambiental y de expresión plástica que desarrolla como una actividad creativa, motivadora, sensibilizadora, interactiva y cultural, una herramienta de encuentro artístico, social y emocional dirigida a niños y jóvenes, en donde se aborda de forma divertida e interactiva el tema de la sostenibilidad medioambiental, la biodiversidad y la interculturalidad.
Y los colegios participantes del segundo concurso infantil Relato Breve Leganés Verde son el CEI Andrés Segovia,
el IES Arquitecto Peridí,
la Ciudad Escuela Muchachos SEMU,
el IES Enrique Tierno Galván,
el IES Federico García Lorca,
el IES Julio Verne,
el CEIP Ortega y Gasset
y el CEIP Pardo Bazán.
Así que a todos ellos muchísimas gracias por soñar, por ilusionarse y por dejar plasmado en este libro verde sus relatos y mandalas. Y agradecemos al excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Leganés, don Santiago Llorente, por el apoyo por la presencia y la sensibilización hacia el medio ambiente, puesto que él es el concejal también del medio ambiente, y la biodiversidad es tan importante en estos momentos del planeta, de lo que está pasando. Pues todos tenemos que poner un granito de arena para que nos sensibilicemos, respetemos y hagamos de esta labor y este encuentro un modo de vida más sostenible, donde podemos llegar a los más pequeños, que son el presente y el futuro de este planeta.
También agradecemos a la concejala de Educación, doña Virginia Jiménez, así como al asesor de Educación, don Alfonso Lechón.
Agradecer también al concejal de Cultura y Festejos, don Luis Martín de la Sierra, por el apoyo, su presencia y por estar siempre presente en la cultura, en el Ayuntamiento de Leganés, apostando y aportando y apoyando todo lo que es cultura. La cultura es vida, y gracias a todos ellos pues se hace posible de que este programa, que sensibiliza a los más pequeños, que es el presente, a los jóvenes, pues para que se le dé rumbo a una vida más verde.
Y por supuesto, dar las gracias también a los miembros del comité ético y del jurado, don Fernando Morillo, presidente de la Asociación Leganés Verde y Ecológico,
a la escritora y embajadora de la paz, Mari Carmen Aranda,
a la periodista y escritora, Lucía de Vicente,
y al equipo humano de Asorbaes, que sin ellos no sería posible este evento. Daros las gracias a todos ellos por estar presente y por trabajar cada día fuerte, muy fuerte, para que esto se lleve a cabo.
Asorbaes cuenta con un equipo multidisciplinar que está detrás de todos los proyectos de la asociación, sin los cuales no sería posible llevarlos a cabo.
Pues sí, agradecer a todo el equipo humano de Asorbaes.
Y asimismo, agradecer también a los colaboradores.
Las sinergias y las alianzas son importantísimas para los proyectos de esta envergadura. Y muchas veces debemos pensar un poquito de que no se quede solamente en un sueño, sino que se actúe para verlo materializado. Este es un planeta que necesita de todos. Y es un planeta que podemos hacerlo más sostenible, vivo. Y sin estas sinergias, sin estas colaboraciones, pues no sería posible. Así que a vosotros, que sois los reyes, y de verdad, en este caso por los niños y para los niños que no tienen colores, gracias por el apoyo, gracias por el respeto, por las ganas de trabajar para la biodiversidad, para que se mantenga, para que la cuidemos, y por un medio ambiente más verde, y por un Leganés verde y ecológico.
Y de la misma manera, dar las gracias al Gobierno de España.
Y damos las gracias a doña Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por dejar su impronta en este libro verde de antologías de relatos breves del segundo concurso literario infantil Leganés Verde,
cuyo tema de este año es Suelos Vivos, Patrimonio de la Biodiversidad del Planeta.
Y a continuación leemos textual la impronta de doña Sonia Castañeda.
Los niños y niñas merecen heredar un planeta sano en el que la protección de la naturaleza y las distintas especies de fauna y flora que viven en él esté garantizada. Y los adultos somos quienes tenemos que trabajar para que así sea. Mayores y pequeños, todos juntos, debemos colaborar para conservar nuestro medio ambiente.
Esta generación de niños y niñas que disfrutan de la maravillosa naturaleza con la que convivimos en nuestro país serán en un futuro los responsables de cuidar de los animales, las plantas o los árboles que convivan en su entorno. Y para ello es necesario que comprendan la importancia de la biodiversidad, sus beneficios y las amenazas que la ponen en peligro.
Es posible que ahora piensen que no pueden hacer nada por la conservación de la biodiversidad, pero lo cierto es que son la clave para que tengamos un futuro mejor. Por eso es muy importante que sepan qué se puede hacer por mejorar la calidad de vida de todos, y que sean conscientes de que un pequeño gesto hoy puede darnos un gran planeta mañana.
Doña Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
También tenemos el honor de contar con las palabras en el libro de Doña María Dolores Raigón, doctora en Ingeniería Agrónoma, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, el SEAE, de la cual somos socios.
Nos envió un relato que lleva por título Porque todas y todos somos niñas y niños. Y dice así.
Esto va especialmente dirigido a todos y todas aquellos y aquellas que todavía cuentan sus años con una o dos pasadas como máximo por los dedos de una mano, y en menor medida a los y las que pasamos más de dos veces porque todos somos niños y niñas.
Voy a contar la historia de un nacimiento, pero no de cualquier nacimiento, sino de un importante nacimiento, el de la cebolla. Para que ese milagro se produzca, primero he cogido una semilla que mis abuelos guardaban con mucho amor en un tarrito de cristal.
Se trata de una semilla muy pequeñita, tanto que cuesta de visualizar y nos hace pensar, ¿cómo de algo tan pequeño puede salir algo tan grande? La magia de la vida. Para alcanzar mi objetivo, le he puesto con mucho cariño en un trocito de suelo, no, mejor dicho, en un trocito de tierra, porque será la tierra la varita mágica encargada de realizar la transformación.
En ese cachito de tierra, la semilla de cebolla, tan chiquita, se confunde con los miles y miles de componentes que tiene la tierra, y en su interior, la semilla se queda alojada, dormidita un tiempo, hasta que despierta y comienza a trabajar, a organizar sus funciones, a aprender de la tierra que la alberga y sabe que necesita comer.
Y es la propia tierra la que le va dando gradualmente la materia orgánica y los elementos minerales necesarios, sin trampas químicas con respecto al ambiente que la rodea, donde va a crecer con paciencia, para que el clima, con sus lluvias, sus fríos y su calor, sean parte esencial de esa transformación.
Y cuando necesite cariño, lo tendrá de mí, que voy a asumir la función del agricultor que cuida con esmero de la tierra, de las plantas y que ayudará a que se produzca la magia.
Una magia que iremos viendo, apuntando desde la tierra los primeros brotes verdes y que con el agua de otro gran aliado, el sol, irá finalizando en una gran mata de hojas lanceoladas, verdes, azuladas, fuertes.
Y en el interior de la tierra, ese bulbo blanco, con pequeñitas raíces, a modo de pequeños pies que no pueden andar, pero que son la base para recorrer el camino y alcanzar el objetivo.
Se ha producido la magia. He cultivado mi cebolla. Tengo mi cebolla.
Cuando abro la cebolla, veo sus capas, como pasos de vida en los humanos. Cada paso que damos es una acción importante para configurarnos como personas, y cada paso nos marca, y con estos pasos vamos cubriendo las trascendentales épocas de la vida, en la vida los pasos y en la cebolla las capas.
Cada capa de cebolla cubre a otra nueva y esta a la siguiente, y así paso a paso, capa a capa, la vida y la cebolla se van estableciendo y son los primeros pasos los que nos marcan y son las primeras capas las que envuelven a las siguientes. Y la infancia, que todo lo cubre, es también la capa de cebolla externa que envuelve toda nuestra vida.
en esa capa de la infancia, es donde materializamos nuestros recuerdos, los aprendidos de los maestros, los juegos con los amigos, los consejos de los padres y los sabores de la cocina de los y las abuelos y abuelas. Cada parte del recuerdo consolida esa dura capa de cebolla que es la infancia y que solo se elimina cuando la vamos a cocinar.
¿Cómo los maestros forman parte de esa cebolla? Aportando sus conocimientos, su pasión por transmitir y creando la conciencia ética que nos hace fuertes.
En mi cultivo de cebolla, como la materia orgánica y los minerales.
¿Cómo los amigos forman parte de esa cebolla? Porque son las sustancias que nos hacen crecer sanos, libres de hongos, en armonía con el entorno.
En mi cultivo de cebolla, sin las trampas químicas.
¿Cómo los padres forman parte de esa cebolla? Porque son el material genético que nos transmiten lo que fuimos y lo que seremos.
En mi cultivo de cebolla, esas semillas en su tarrito de cristal.
¿Cómo los abuelos forman parte de esa cebolla? Porque somos la sabiduría, la transmisión y las primeras lágrimas.
En mi cultivo de cebolla, todos los componentes que hacen posible que la magia se produzca.
María Dolores Raigón Jiménez,
presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, SEAE.
Y damos las gracias a María Dolores Raigón Jiménez, que ha tomado parte de su tiempo y ha creado una fábula tan increíble y hermosa, la cual desde nuestra humildad hemos querido dejar con sus palabras en nuestros labios para que nuestros oyentes escuchen esta fábula tan hermosa de la cebolla.
Y así os invitamos a todos a acudir a la entrega de premios el día 11, este miércoles, en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago. Y damos las gracias a Ecoleganés por permitirnos esta ventana, que tan importante es para todos y que ayuda a difundir la cultura medioambiental entre los más pequeños.
Y a continuación les ofrecemos el programa de radio en el cual recibimos la visita de algunos de los colegios participantes.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda.
Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora y coeducativa.
Medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España. Para el mundo planetario deciros que...
Nuestro eslogan es... Lo que no se comunica, no existe.
El arte paz potencia el mundo creativo de los niños y niñas, haciéndolo fluir a través del relato y el mandala, así como el compromiso por un cambio climático.
¿Cuál es tu compromiso?
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y así damos comienzo este programa Ecohuertos Ecointegral. Tenemos invitados de lujo, los y las invitadas. Así que les doy la bienvenida y nosotros feliz de tenerlos aquí entre nuestro magazine Ecohuertos Ecointegral una semana más. Bienvenida Mari Carmen Aranda, que nos está visitando hoy, la escritora Mari Carmen Aranda, que está apoyando esta iniciativa. Y a todos los niños, chicos, buenas tardes, chicas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Abuelos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos muchos invitados.
Sí, Mari Carmen, buenas tardes, gracias por tu compañía.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros en este gran proyecto e iniciativa.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y a todos los que nos acompañan hoy en el estudio. Nos hace muy feliz vuestra presencia.
Y sí, nos acompañan las chicas del IES Julio Verne, de los chicos del Colegio Ortega y Gasset y de los chicos del Andrés Segovia. Así que bienvenidos a todos y nos encontramos en este momento en compañía de...
Sara,
María
y Ainhoa.
¿Y la profe?
María Ángeles.
Muy bien, bienvenidas a todas.
¿Podéis contarnos vuestra experiencia durante la realización de los relatos y de los mandalas?
Pues para mí ha sido muy divertido hacerlo porque nos enseña cómo tenemos que cuidar el medio ambiente y así nos damos cuenta de para qué sirve todo lo que hacemos.
Yo he aprendido mucho, he aprendido a reciclar, a cuidar más nuestro planeta y a portarme bien con todo.
A mí me ha gustado mucho, he aprendido también un montón. El vídeo me enseñó muchísimo. Me pareció muy fuerte que la Tierra necesitara tanto tiempo para crecer al menos un centímetro. Y el mandala también me divertió mucho, también el texto que hice.
Ah, qué bien.
¿En qué te inspiraste? Cuéntanos.
En una niña que quiso ayudar al medio ambiente y al principio no lo consiguió, pero luego por luchar lo acabó consiguiendo.
Qué bien. ¿Cómo ayudáis a cuidar el medio ambiente?
Pues recoger los papeles que me encuentro por el suelo, reciclar todas las cosas de mi casa y tirarlo cada cosa en su contenedor.
Muy bien. ¿Qué nos dice Noa?
Pues yo algunas veces llevo tapones al colegio y al instituto y reciclamos y todo eso. Y tiramos basura a las papeleras, no al suelo.
No al suelo, muy bien.
Yo también llevo tapones al instituto para la señora que tiene a su hijo enfermo. Y también reciclo. En mi casa echamos plástico, cartón y orgánico. Y no suelo contaminar.
Cuéntame, ¿qué piensas tú de eso? ¿Que lo que
me
sucede en el planeta?
Pues lo que en el vídeo lo que vi me parecía mal. Lo de la Tierra y que desperdiciemos tanta comida, contaminemos tanto.
Si tuvieras que dejarle algún mensaje a las personas en general para que estas cosas no sucedieran, ¿qué les diría?
Que dejaran de contaminar y que pensaran más en el planeta, porque nosotros vivimos en él y también esto produce el calentamiento global.
Exactamente. ¿Y vosotras, chicas?
Pues yo les diría que no contaminen porque luego los daños solo nos pasa a nosotros y a nadie más y todo es por nuestra culpa.
Pues yo les diría que no contaminasen tanto porque al final los que vamos a salir perjudicados somos nosotros y que de nada tiene la culpa el planeta.
¿Qué harías tú por el planeta?
No sé, a ver.
Yo te digo, mira, tú eres presidenta ahorita en este momento, vale, de España. ¿Qué harías tú?
Para ayudar al medio ambiente.
Pues a ver, lo primero, prohibiría que todo el mundo tirase todo al suelo y que si ven a alguien tirando algo al suelo, pues tenga que pagar dinero o algo de eso. Para que así ya, pues.
Tú eres ministra de medio ambiente, ¿qué harías?
Pues pondría carteles diciendo que la contaminación es muy mala, que los que salimos perdiendo somos nosotros y que quien contaminara una multa.
¿Y tú, ministra de Educación?
Le diría que los niños empezaran a pensar más que sobre la contaminación, que los profes le dieran una charla a los niños sobre todo esto.
Para concientizarlos, ¿no? Sensibilizarlos, que es importante. Y nuestra profe, cuéntanos, de esa escuela de Julio Verne, cuéntanos.
Bueno, yo creo que ellas lo han contado muy bien y como veis, los relatos y los mandalas que han hecho les han servido para reflexionar, no sobre lo que tienen que hacer los poderes públicos, los políticos o los profesores, sino lo que pueden hacer ellas, lo que pueden hacer ellos. En sus relatos queda reflejado pues ese sentimiento que tienen por la Tierra, se han dado cuenta de que está enferma y que todos podemos aportar algo para hacer de este mundo pues un mundo donde podamos vivir mejor.
Qué bien.
Ha sido divertido, porque se
cuéntanos.
Han pasado muy bien, lo pueden decir ellas.
Cuéntanos cómo fue esa experiencia de...
Yo hice los mandalas en plástica y a mí me divirtió y me encantó, pero es que ellos hicieron cosas increíbles, son muy creativos, pero además llevaba una carga de concienciación social muy grande y me sorprendió porque tienen 12 años. Yo creo que en casa hay una educación también de los padres para que ellos estén concienciados, ya saben dónde tienen que tirar el papel, saben que tienen que recoger las cosas del suelo, que no pueden tirarlas. Ya es una generación que creo que va a ser mejor que la nuestra. Y ellos van a tener mucho poder para las empresas, como consumidores, para los poderes públicos. En ellos vamos a tener, yo creo que, una buena generación.
Mira, el arte transforma. Dime tú qué has conseguido con el arte, haciendo el mandala. Dime qué es en ti.
Imaginación, felicidad al hacer algo que me gusta. Me encanta pintar y se me da bastante bien.
Qué bien, ¿y tú?
Intentar que la gente no contamine. Y me ha divertido mucho hacer el mandala y también he aprendido mucho y ha sido muy divertido.
A mí me ha divertido mucho hacerlo porque mi mandala era como, la mitad del mandala era una zona contaminada y la otra mitad era lo positivo, y pues la parte contaminada no me gustó mucho hacerla porque en realidad es así como está todo, y bueno, pues, pero lo otro sí me gustó mucho.
Pero lo ideal de todo esto es haber hecho el mandala y decir cómo estamos y qué podemos lograr. ¿Qué cambio podemos hacer y cómo podemos estar mejor? Eso es lo importante, la creación, el arte. Ese proyecto se llama Arte Paz, en nuestros proyectos que hacemos con los niños, porque vosotros y vosotras son el futuro, el presente, el ya, el de ahora. Y tienen en la mano esta, es una herramienta muy importante, porque hablar a través de esta herramienta nos escuchan en muchas partes. Así que les voy a dejar para que dejen un mensaje para el mundo planetario, para ese mundo que dijiste aquí, ecoplanetarios.
Yo pido que por favor escuchen esto y que aprendan a no contaminar, porque es muy importante, y así podremos conseguir un planeta muy limpio.
Pues yo quiero decir que a ver, que dejen de contaminar, porque al final, pues, se van a quedar ellos como tristes, y a mí no me gusta salir a la calle y ver todo negro y todo tirado por el suelo, y me gustaría ver pues los árboles bien, el cielo bien.
Yo de verdad desde aquí, desde Azurbay, pues, y desde el magazine, les digo que estoy feliz de que estos colegios se hayan sumado a este gran proyecto. Es un proyecto de vida, es un proyecto de salud, es un proyecto proactivo de arte, y cuando los niños revierten todo su arte que llevan dentro, salen cosas maravillosas. Niñas, de verdad, os felicito. Solamente por el intento de hacer el mandala y por haber escrito, eso quiere decir que han investigado, han visto, han compartido con la profe, con el abuelo, con toda la familia, o ustedes mismas han investigado. Y eso es muy importante, así que os felicito. Y me gustaría muchísimo, ¿verdad?, que uno de los abuelos que está aquí presente nos diga algo de lo que han hecho los nietos. ¿Cómo se siente?
Hombre, pues orgulloso de saber de que ellos estudien y de que ellos hagan algo que merezca la pena, pues contentos, lógico.
Muy satisfechos.
Muy satisfechos, claro.
Muy bien.
¿Padres?
Lo mismo. Y orgulloso de que hagan algo y que, bueno, a ver si conseguimos que por lo menos intentarlo. Uh-huh. Intentar que esto cambie un poco, porque si no, no lo vamos a cargar y no vamos a tener nada. Y no nos damos cuenta que vivimos aquí. Entonces, si no hacemos nada por cambiarlo, pues mal vamos.
Bueno, entonces hoy vamos a dejar un mensaje en verde, ecoético, y vamos a hacer que las niñas de Julio Verde nos lean aquí este mensaje.
El consejo que doy siempre a todos mis estudiantes es sobre todo el estudio de la música profundamente. Música es como el océano y los instrumentos son pequeños o más grandes islas. Muy bonito por las flores y los árboles. Julio Verne.
A ver, Julio Verne, ¿le gustaba la música?
Bueno, yo como profesora agradeceros que nos hayáis dado la oportunidad. La idea fue vuestra. Y nosotros lo único que hemos hecho es disfrutarla, aprovecharla, y bueno, les habéis transmitido, pues yo creo que ideas muy muy interesantes, así que muchísimas gracias por habernos dejado participar y por la fiesta que vais a organizar. Que tengáis mucha suerte.
Gracias. Sí, muchísimas gracias. No sabes lo feliz que me pone escucharte, escuchar esas palabras de ti, porque eso dice que estamos haciendo algo muy bonito, positivo. ¿Sabes? Ético, positivo, en grande, y va a ser para todos. Cuéntame.
Bueno, pues yo me llamo Ainhoa y estudio en el Julio Verne en primero C, y que penséis un poco más en los demás y que hasta luego.
Yo soy María, estoy en primero A, y antes de decir adiós quiero dejaros claro que el planeta es nuestro y que no contaminemos, por favor. Me llamo Zara, voy a primero B en el Instituto Julio Verne, y me gustaría también dejaros que no contaminéis, porque si no contaminamos todos salimos ganando.
Muy bien. ¿Os ha gustado la experiencia?
Sí, mucho.
Muy bien. Pues un aplauso para vosotras.
Bueno, así llegamos a un final que no queremos llegar, pero llegamos y lo hicimos muy bien porque hemos participado todos y todas. Os quiero comunicar que hoy el estudio se llenó de niños de todas las edades, desde 1 hasta 100. Y todos los niños son bienvenidos en el magazine Ecohuertos Ecointegral. Darle las gracias de corazón a todos los profesores que han hecho posible que los niños, ¿verdad?, se encanten, vivan, sueñen y hayan hecho este proyecto. Darle las gracias a los abuelos, que me encanta muchísimo. Los abuelos tienen una experiencia magnífica y que estén apoyando a los nietos. Darle las gracias a todos los directivos y a todos los que se van a ir sumando día a día a este gran proyecto. Y bueno, así culminamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar, por participar, por vivir esta experiencia, por la salud que nos vamos a dar todos. Y bueno, feliz. Feliz desde mi alma.
Gracias a ustedes también por hacerlo, porque si no, no podríamos estar aquí. A ver.
Muy bien.
Qué bien. Gracias. ¿No? Y continuamos en este ambiente lleno de buena energía y alegría con la participación de un grupo de escolares del CEIP Ortega y Gasset. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Hola. Hola. ¿Qué pasa?
Presentaros.
Yo me llamo Claudia Anto Manzanares, voy a quinto B y tengo 11 años.
Soy Roberto Ajenjo, voy a cuarto B y tengo 9 años.
Soy María Bernal de Sousa, voy a quinto A del Ortega y Gasset y tengo 10 años.
Me llamo Alberto Cabrera, voy al quinto B y tengo 10 años.
Hola, buenas tardes. Yo soy María Gloria Álvarez y estoy acompañando a estos campeones. Soy la directora del colegio y estoy encantada de estar compartiendo esta tarde con todos vosotros.
Pues sí, estamos en el magazine Ecohuertos Ecointegral y le damos la bienvenida a los protagonistas del segundo relato breve. Cuéntanos algo, Mari Carmen, ¿cómo estáis hoy en la tarde? ¿Cómo te encuentras con todos estos chicos aquí?
Bueno, yo estoy emocionada y encantada porque el primer año desde luego fue muy especial y tuvo muchísimo eco, pero es que este segundo año veo que hay muchos más niños, los colegios están participando y bueno, te diré, Lucy, que esto ha llegado, las ondas ha llegado hasta Ginebra. El embajador universal de la paz con su sede en Ginebra, en Ginebra, Suiza, y también tiene otra sede en París, en Francia, Simón Gabriel, pues nos ha dado la enhorabuena a todos. De hecho, hoy he recibido un correo de ella para que felicite a todos estos niños que están participando en este concurso de relato breve infantil por la naturaleza y por la paz.
¡Qué bien! ¡Un aplauso!
Esto merece un aplauso.
Y cuéntanos, ¿qué te dijo ella? ¿Qué pasará con los niños, con los relatos? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues en principio lo que ella me ha pedido es que una vez tengamos decidido el niño, los niños ganadores, vamos a intentar que sea más de un relato el que podamos enviar a Ginebra, pues va a incluir dentro de un libro donde hay poemas y relatos de todos los niños del mundo pidiendo la paz por el bien común, por la naturaleza y por el bien. Entonces, bueno, pues es un orgullo para todos nosotros, para tanto el comité como para los colegios del distrito de Leganés, que uno de los niños de este distrito por primera vez entre dentro del círculo universal de embajadores de la paz con sede en Ginebra. O sea, esto es muy importante y bueno, yo creo que va a quedar grabado en el corazón del niño o de los niños y de los profesores y de los colegios y de todos nosotros.
Claro, a mí que ya me emociona.
Ya nos ponemos a llorar de la emoción.
No, sí, a mí me emociona y sabéis el porqué. Porque tenemos que hacer cosas éticas por nosotros, por los niños, por los que vienen, por los que se quedan, por los que se van, porque hasta los que se van hay que darle las gracias. A mí me da muchísimo placer que hoy esté aquí con nosotros abuelos. Sabéis que los abuelos para mí son muy importantes. Hay muchos abuelos que no han ido ni a la universidad, pero son tan sabios, saben tantas cosas, merecen que la gente los quiera, os amen, que sean protagonistas, que escriban un libro, que tanto nosotros hemos hablado de que también entre los nietos y abuelos escribamos un libro de esa parte ecológica que tenemos en nuestra alma, que es el amor que nunca se debe terminar por estas cosas y por todo lo que hacemos. Así que niños, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde, felices, y vamos a preguntaros, ¿qué fue lo que más os gustó de esta actividad en que os habéis implicado y cuál fue la participación de cada uno? ¿Hicieron relatos, mandalas? Cuéntanos.
Esa inspiración que os ha llevado a hacer esos relatos y esos mandalas. Contarnos un poquito la experiencia. A ver, ¿quién comienza? Claudia.
Pues a mí me ha gustado mucho hacer el mandala porque me gusta mucho dibujar. Uh-huh. Y el cuento pues ha sido un poco difícil ya que tenía un máximo de 300 palabras. Pero me he entretenido haciéndolo. Uh-huh. Y me he alejado un poco de los estudios también.
¿Para hacerlo?
Y, sí. Uh-huh. Y ya está.
¿Te ha gustado? Muy bien. Uh-huh. Pues, Roberto.
He hecho la mandala porque, bueno, me gusta participar en concursos.
¿Y en qué te inspiraste para el mandala?
¿Para la mandala? Busco en internet.
Pero bueno, ¿qué te ha gustado? ¿Una flor? ¿En qué te ha gustado?
No sé.
Bueno, nos cuenta la experiencia María, ¿no? María Hernández. Sí.
Pues a mí me he incluido en este concurso porque me pareció buena idea dar a entender cómo me parecía que podíamos salvar al mundo. Y bueno, el mandala, me gustan las flores mucho y lo inspiré con más o menos con el marrón de la tierra, con el azul del agua, así más o menos sobre la naturaleza.
Te inspiraste en ella, muy bien, qué bueno. Y Alberto, ¿en qué pensabas?
En la paz y salvar la naturaleza.
Muy bien, pues excelente.
¿Te gusta la paz?
Sí.
Y tenemos que tener paz en el planeta, lo necesitamos.
Chicos, a ver, ¿por qué creéis que es necesario cuidar el medio ambiente y proteger el planeta? Contarnos.
Porque es que esta es la Tierra, nuestro planeta, y tenemos cosas muy bonitas como árboles, flores, uh-huh, montañas, y hay que disfrutar de ello. Y contaminando y con fábricas y con todo, pues lo tiramos, por así decir, a la basura.
Muy bien, y así no podemos disfrutar de ello, si no lo cuidamos, claro. Así es, ¿quién más quiere participar para darnos su opinión? Ajá, dígame. Dígame, Alberto.
Salvamos la naturaleza y los árboles, las plantas, si no se
se destruyen.
Por eso que es importante cuidar el medio ambiente. ¿Y qué nos dice María?
Pues que no solo salvamos la naturaleza, nos salvamos a nosotros mismos, salvamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares y, en fin, salvamos a todo el planeta.
Perfecto. Pues hacemos una preguntita.
Sí, mi pregunta para la profesora es, ¿crees que es necesario promover más la educación medioambiental en los centros educativos desde la edad temprana?
Por supuesto, siempre. Desde la edad temprana, desde casa, desde las escuelas, desde cualquier institución. Creo que nosotros somos referente, creo que debemos dar ejemplo, debemos ser el espejo de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros amigos, y debemos enseñarles a que respeten, para que tengan una actitud de colaboración en este mundo que es en el que vivimos y que es el futuro. En sus manos está el futuro de este planeta tan maravilloso. Y por lo tanto, todo el trabajo que hagamos desde todos los ámbitos y desde muy pequeños es poco. O sea, que este tipo de actuaciones hay que impulsarlas siempre y dar ejemplo, eso es fundamental, porque los niños nos copian.
Eso es.
Entonces, tenemos aquí a uno de los compañeritos protagonistas que nos va a decir una frase.
En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive. José Ortega y Gasset.
Muy bien.
Muy bien. Chicos, dar las gracias por esta tarde tan maravillosa, por estar aquí entre nosotros, por ser protagonistas. Que este evento que vamos a hacer va a ser muy lindo y hermoso. Doy las gracias a los abuelos que están hoy con nosotros. Y por supuesto, tenemos a la directora, que le damos las gracias por este apoyo. De verdad que contentos, felices. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos. Nos despedimos
con un gran abrazo.
Gracias.
Muy bien. Felicidades. Gracias por vuestra participación. Y por supuesto, apoyar la necesidad de un cambio que tenemos que hacerlo desde nosotros mismos para poder ayudar a nuestro planeta. Muy bien.
Gracias.
Adiós.
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 Hasta pronto.
Hasta pronto.
No freedom without love.
Y estamos esta tarde, quien nos visita, el colegio.
Tenemos al colegio Andrés Segovia, una ecoescuela que participa en este concurso, el curso sexto de primaria, y se encuentra con nosotros pues dando esa alegría y esa ilusión a este espacio.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Damos comienzo con una de las chicas de Andrés Segovia. Cuéntanos, ¿cómo estáis? ¿Cómo te llamas?
Hola, soy Lucía Fernández. Voy al Andrés Segovia, a sexto.
Yo soy Neychalor García, voy al Andrés Segovia, voy a sexto y tengo 11 años.
Hola, soy Paula, voy al colegio Andrés Segovia y tengo 11 años.
Hola, soy Natalia, voy al colegio Andrés Segovia en sexto y tengo 11 años.
¿Y la profe?
Yo soy Conchi, soy la profesora de estos niños de lengua y matemáticas y además nuestro cole es una coescuela y soy también la coordinadora de coescuela.
Muy bien, así que ellos nos están visitando para hablarnos de este interesante concurso que ha acaparado la atención de muchos y están participando todos los colegios de Leganés, bueno, una buena parte de ellos en representación del resto.
Vamos a ver, chicos, vamos a preguntaros, ¿qué enseñanza habéis sacado de vuestra participación en este concurso?
Pues en este concurso que nos habéis hecho, nos ha gustado participar porque nos hemos enterado que es sobre la biodiversidad. Y nosotros en nuestro cole ahora estamos haciendo cosas sobre la biodiversidad y nos ha resultado interesante.
¡Qué bien!
Yo digo lo mismo y me ha parecido muy interesante y divertido los relatos que hemos hecho sobre la biodiversidad. Y bueno, como nosotros somos una coescuela, pues reciclamos y todo, creo que nos lo hemos pasado muy bien.
Ah, muy bien. Entonces, como ella está hablando de reciclar, esas son las acciones que día a día hacemos. Entonces, a ver, si Lucía y Natalia nos pueden hablar de esas prácticas que día a día hacéis en casa o fuera para ayudar a reducir la contaminación, para ayudar a reducir los residuos. ¿Qué hacéis? Cuéntenos.
Pues yo en casa separamos el orgánico del plástico y cartón. Uh-huh. Y después lo tiramos en sus correspondientes contenedores. Y también no tiramos nada por la calle, ni en los parques, ni donde vamos a algún bosque o alguna excursión.
Muy bien. ¿Y Natalia?
Yo hago exactamente lo mismo en casa y también reutilizamos las cosas que ya hemos usado para no tener que tirarlas.
Eso está muy interesante, muy bien.
Bueno, a mí me gustaría para la profe del centro que nos contase un poco desde vuestro colegio qué actividades se realizan para sensibilizar y concienciar a los escolares en los temas del cuidado de la naturaleza, de los hábitos medioambientales que se deben poner en práctica.
Pues, por ejemplo, recogemos a la hora del patio, separamos los residuos que trae del desayuno, tenemos un contenedor específico en donde va toda la materia orgánica y, bueno, están todos los niños organizados en turnos de covigilantes. Entonces, a los niños que les toca ese día en el recreo hacer el turno, pues cogen todos los residuos orgánicos y los llevan al compostero del colegio.
Aparente.
Y hoy precisamente hemos estado en el taller, porque tenemos un taller de huerto, pues con esa tierra que sacamos al remover el compostero, pues plantando y utilizando plantas, o sea que nosotros sí que tiramos al suelo.
Enhorabuena, de verdad, lo que estáis haciendo.
¿Y la participación de los chicos?
Están totalmente implicados, además uh-huh. Este año es increíble, o sea, han ido. Nuestro cole sacó escuela desde 1999, o sea que llevamos mucho tiempo desde que María Torres, que ya está jubilada, uh-huh. hizo que este colegio fuera una coescuela. Pero la verdad es que la implicación de los niños y de las familias es muy importante y están funcionando muy excelente. Además, este año tenemos unos ecovigilantes, hay dos por cada clase que están funcionando de forma excelente.
De verdad que nos da mucho placer, me siento feliz. Yo, y ya los oyentes saben el porqué, de que tengamos niños, ¿verdad?, concientizados, que la biodiversidad tenemos que, hoy en día tenemos que preservarla. Estamos respirando cosas que no deberíamos respirar, estamos comiéndonos cosas que calladamente nos están haciendo daño.
Sí, están muy concienciados, la verdad es que sí. Y es cierto que están educando ellos muchas veces a las
familias. A los padres, sí, sí, a las familias.
Hasta los abuelos, a mí me han contado los abuelos, no, mira, es que el vidrio ya no lo puedo echar allí como todo, ya el vidrio lo tengo que poner aparte.
No dejan comprar papel albal o traen tupper y regañan a los padres si alguna vez les meten un bocadillo en plástico en tupper, y la verdad es que están muy concienciados y son ellos, bueno, pues esa semillita que están creando para salvar el planeta.
Muy bien. Pues agradecemos el esfuerzo que hacéis desde vuestro colegio y por supuesto que a los niños se le ve el interés por seguir aprendiendo y sobre todo por cuidar ese entorno natural que finalmente es el planeta donde estamos viviendo y es nuestro hogar, que es el que tenemos que proteger.
¿Y algún mensaje para los mayores?
Yo que hay mucha gente que siguen tirando los vidrios mal o que los dejan por el suelo, que no se puede hacer. Y que haya más contenedores y contenedores de vidrio y de cosas así, porque también es verdad que hay alguna gente que no puede reciclar porque no tiene los contenedores adecuados.
Ah, muy bien. Ese es un llamado para el ayuntamiento. Y Nacho, ¿qué le quisiera decir a los mayores?
Yo, como ha dicho Lucía, que lo de los contenedores, que se podrían hacer más y que hay un contenedor que es solamente para ropa, para tirar ropa, que yo lo aprendí porque fui a un concurso, así por decirlo así, y teníamos que ir haciendo retos y me tocó el de la ropa. Y nos enseñaron que con arroz y con calcetines se podían hacer pelotas de tenis y todo eso. Entonces nos dijeron que teníamos que echar la ropa, guardarla en una bolsa y echarla a aquel sitio.
Ah, muy bien. ¿Y qué nos dice Natalia o Paula?
Yo creo que deberían traer más gente su comida del desayuno en más tapes, como ha dicho Conchi, porque el plástico del papel albal, cuando se tira al suelo, pues contamina más y mientras que traemos más tapes, pues podemos conseguir contaminar menos.
Uh-huh. Y bueno, yo recomiendo que tiren cada cosa a su sitio, porque, por ejemplo, no se puede echar el vidrio donde el cartón, y que no tiren cosas al suelo que contamina muchas cosas.
Muy bien. Pues vamos a cerrar esta sesión acá con los chicos del Colegio Andrés Segovia con una frase, un pensamiento.
Sí. Vamos a pedirle que nos lo lea, este pensamiento de Andrés Segovia.
De Andrés Segovia. Uh-huh. Nos lo va a leer Natalia.
El consejo que siempre le doy a mis alumnos es el siguiente. La música es como el océano y los instrumentos son pequeñas o grandes islas, muy bonitas para las flores y los árboles. Andrés Segovia.
Pues vamos así.
A dar un aplauso.
Bueno, chicos, así que os damos las gracias por estar hoy entre nosotros en la radio y por ser partícipes y, bueno, protagonistas de este evento maravilloso que lo tenemos en próximo mes de
mayo.
Y por supuesto que los niños no es la primera vez que estarán por aquí, ya estaremos también en las escuelas viendo el trabajo que ellos hacen y hablaremos de ello. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis hoy, chicos. Qué feliz me siento. Muchísimas gracias por estar hoy entre nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
¿Qué se celebra?
Ayer 8 de mayo se celebró el Día Internacional de la Cruz Roja. Su misión humanitaria es proteger la vida en situaciones de guerra, tragedias, sismos, maremotos e inundaciones.
También presta atención médica, comida, vestido y refugio sin discriminar condición social, económica, raza o credo.
Esta organización se rige por 7 principios fundamentales.
Humanidad. Tiende a proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a las personas humanas, favorecer la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.
Imparcialidad. No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político.
Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte de las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.
Independencia. El movimiento es independiente.
Voluntariado. Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad. En cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.
Universalidad. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es universal.
Invitamos a los vecinos y vecinas a que forméis parte del voluntariado en cualquier parte del mundo de la Cruz Roja.
El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica.
La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por un dolor musculoesquelético. Es una hipersensibilidad que se siente en múltiples puntos predefinidos y que con propiedad yo las puedo hablar porque sufro de ellas. Es un dolor agudo en el cuello que llega hasta el cerebro, después los brazos, después las piernas. Hay muchos que nos inhabilitamos, no podemos caminar. Ya sabemos que no nos podemos esforzar, no nos podemos estresar, no podemos escuchar malas noticias porque eso nos altera. En el caso cuando pasé esa etapa muy fuerte, hasta las buenas, las malas, así que no veía ni la televisión, estuve por 4 o 5 años en la cual no tuve comunicación con nada, nadie, ni escuchar ni siquiera la televisión, porque el ruido, cuando uno tiene hiperacusia, el ruido se aumenta, la sensibilidad. Entonces, es una fatiga que da, se quita el apetito, Muchas veces no se duerme nada bien, hay como una hiperactividad todo el tiempo.
Imagino que molestará también incluso la propia sábana, ¿no? Cualquier tacto se multiplica por 100.
El roce de las sábanas. Exacto. El mismo momento cuando tú te paras, a veces son unos calambres que dan en las piernas y que no puedes caminar y que prácticamente te deja inhabilitado. Se acelera el corazón, comienza el corazón a acelerarse de una manera y un dolor en el pecho. Pasan y suceden muchas cosas. Los médicos todavía, la ciencia no ha llegado a darle una respuesta a este dolor.
Lo máximo que se llega a explicar es que las neuronas son más sensibles y por lo tanto la información que capturan los diferentes sentidos, tanto la audición, el tacto como el olfato, se multiplican una barbaridad.
Sí, es un síndrome que da fatiga crónica, a veces no digieres bien los alimentos. Tiene que estar muy organizado en su alimentación. Por lo menos en mi caso yo tuve que hacer una nueva alimentación para poder ya después caminar, porque uno queda agotado, queda en cama, y este agotamiento físico y mental es la causa que nos lleva a tener una invalidez completamente de movimiento.
Desde aquí pedimos más tolerancia a personas que padezcan este tipo de enfermedad porque no son comprendidas socialmente, puesto que se llega a pensar que son personas que exageran el dolor o que bien se lo están inventando, que no quieren hacer nada, que les gusta no ir al trabajo o hacer lo menos posible y que se inventan excusas. Con lo cual desde aquí pedimos respeto, mucho respeto, que seamos tolerantes y por supuesto que se investigue una cura para esta enfermedad.
Pues sí, mira, hay mucha gente que no entiende y piensa que somos hipocondriacos, que nos inventamos, ¿no? Uh-huh. No es ningún invento, es un dolor agudo, realmente es amputar casi tu vida, vivir con ese dolor. Tenemos que aprender a hacer algunos ejercicios, comer de maneras diferentes, utilizar las plantas y sobre todo respiraciones conscientes, para dar una orden al cerebro y logre él ayudarnos en ese dolor tan fuerte que a veces da y la fatiga, que la fatiga es increíble. En mi caso, yo tomé la caléndula y me ayudó mucho, comer los frutos rojos.
También se recomienda evitar el sobrepeso, ya que es un factor de descarga muscular.
Pasear y caminar por el campo.
También darse un baño en agua caliente durante unos 15 minutos cada día.
Utilizar un calzado cómodo, sobre todo tenemos que tener un calzado suave, muy suave.
Reducir la tensión, realizar tareas de forma tranquila, no se apresure por ninguna razón.
Evitar los ruidos fuertes, los gritos, las rabias, las peleas. Tenemos que tener una vida muy tranquila. Definitivamente tenemos que tomar una decisión, alejarnos de todo lo tóxico, sean ambientes, personas y situaciones.
Y por supuesto no fume ni beba alcohol, coma verduras, frutas frescas y crudas y consuma poco azúcar.
Bueno, en la parte del azúcar, pues mejor es no consumir azúcar, es lo mejor, porque recuerda que muchos azúcares son derivados de petróleo. Nosotros tenemos que cuidar nuestra alimentación. Voy a recomendar algo que aún tomo, que es la infusión de caléndula. Coloca 2 cucharaditas de caléndula a 1 taza que se puede consumir en la noche antes de acostarnos, pero yo lo hago 3 veces al día. La primera taza en ayunas y en la tarde y en la noche. ¿Y qué nos ayuda? Bueno, la caléndula ayuda tanto en la piel como en los huesos y como es anticancerígena, pues limpia la sangre. Tenemos que evitar de consumir tomate, porque el tomate, aquí le echan cobre, el cobre nos altera el pH de la sangre, o sea, nos altera total. Tenemos que evitar comer las cebollas, la fruta roja, la recomiendo, es altamente benéfica para estos casos. Y lo otro que recomiendo son los baños de pies, de pierna, manzanilla, tomillo y caléndula. Eso se pone en un caso, se echan todas estas plantas y luego que hiervan unos 5 o 7 minutos se coloca en un cubo de manera que puedas meter las piernas dentro y dejas allí reposar calentito o no tan caliente, tibio, las piernas. Eso te ayuda mucho en la circulación, sobre todo en los dolores que quedan en las piernas. Así que os dejo esa recomendación. Thank you.
Relatos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Un saludo para todos los oyentes, deseándoles una feliz semana. Les habló la abuela Ángeles.
Que tengan una semana de éxito. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Amo profundamente la tierra viva, la luz del sol, el tornasolado cielo. Mi memoria está perfumada a la risa del viento en sus amaneceres. De mis memorias, luz y sol. Así que tengamos una feliz semana para todos.